RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de neuropsicoinmunología. Hoy nos acompaña Magaly Acevedo, psicóloga de la Universidad Konrad Lorenz, con especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico y magíster en neuropsicología clínica de la Universidad San Buenaventura. Docente del programa de psicología de la UNAD desde hace 2 años, actualmente acompaña los cursos de neuropsicología y trabajo de grado. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy. Bienvenida a este espacio tan importante para el programa de psicología.
Gracias, Melissa, muy amable por la invitación. Vamos a hablar hoy sobre un tema nuevo.
Sí, me gustaría que comenzáramos diciendo qué es la neuropsicoinmunología.
Bueno, realmente el concepto data desde el siglo XIX, con varios experimentos a nivel fisiológico que se realizaron para poder tener la relación que llamamos mente-cuerpo. De ahí ya a mediados del siglo XX, se han reunido neurólogos, psicólogos y fisiólogos para poder explicar dicha relación a nivel científico.
Bueno, como algunos antecedentes, ahorita me comentabas que pues claramente este término se divide como en 3 partes, ¿no? La parte neuro, la parte psicológica y la parte inmunológica.
Exactamente. La importancia del tema radica en ver y observar a nivel fisiológico en los seres humanos las reacciones de acuerdo a diferentes épocas o diferentes episodios que pasamos en la vida, con una inconsecuencia o con un gran impacto en la funcionalidad que tiene cada ser humano. Como te explicaba, el término lo vienen acuñando desde la Universidad de Connecticut. En el siglo XX, donde hicieron experimentos con animales, donde miraron cómo era la parte de las reacciones fisiológicas, sobre todo cuando los animales estaban o inhibidos o les presentaban cierta reserva de alimento.
Bien, en cuanto a algunos antecedentes teóricos o históricos.
Sí, realmente de ahí empezaron unas investigaciones a nivel fisiológico, donde lo acompañaron también los psicólogos para poder determinar cómo era el impacto. Inicialmente todos los modelos a nivel investigativo están en modelos animales, es decir, hay una investigación en la cual se realizan con pollos para poder tener inhibición del alimento. Aparte de ello, tenían unos estresores en el contexto en los cuales hacía para mirar y observar la reacción que tenían estos animales. ¿Qué se observó tiempo después? Después de estar inhibidos del alimento, se observa que los animales tuvieron inflamación en diferentes órganos internos, como es el bazo, el timo y en la parte del estómago. De ahí empezaron a hacer todas las investigaciones aplicadas a los seres humanos.
Bueno, hablabas ahora tras los micrófonos de algunas consecuencias o algunos impactos sobre la calidad de vida de estas, pues sí, en cuanto a estas investigaciones.
Sí, realmente, como te comento, se han utilizado en modelos animales para poder como averiguar cuáles serían las reacciones al hacer la transferencia a los seres humanos. Uno de los grandes impactos que ha estudiado a nivel de la neuropsicología y la psicología es, por ejemplo, el tema del estrés, que está muy en boga desde el siglo XX y siglo XXI actualmente, pero con investigaciones más serias enfocadas precisamente para poder determinar cómo es el funcionamiento, tanto a nivel cerebral y neurobiológico, y cómo es la transmisión de los neurotransmisores y cómo afecta a los órganos de la subcorteza para poder tener el desempeño en los seres humanos.
Bien, y en cuanto a, digamos, a aspectos estructurales o de daños, ¿qué podremos destacar?
Ah, perfecto, Melissa. Entonces, mira, en la parte neurofisiológica en los seres humanos, cuando nos encontramos con grandes niveles de estrés o lo que llamamos estrés agudo, como bien sabemos, el estrés está en tres fases: el agudo, el crónico y el que ya pasa de larga data. Sufre unas modificaciones en la parte a nivel cerebral, inicialmente en los neurotransmisores, es decir, se nos bajan unos niveles de neurotransmisores como son los que necesitamos, por ejemplo, para poder tener algunas deficiencias dentro de la calidad de vida que debemos desempeñar diariamente. Cuando tenemos estrés crónico, uno de los grandes impactos a nivel de la neurofisiología es que afecta todo lo que es la parte de la hipófisis. Al afectar la parte de la hipófisis, tiene sus consecuencias o su gran impacto a nivel negativo en el resto de funcionalidades de nuestro organismo. Entonces, no va a segregar correctamente, como deseamos cuando no tenemos niveles de estrés, y va a desempeñar en algunas consecuencias a nivel fisiológico, como por ejemplo, bajos niveles de tolerancia. Tenemos dificultades en cuanto a la retención de información, lo que llamamos memoria de trabajo o memoria a largo plazo, y tenemos dificultades atencionales. A nivel fisiológico observamos que tenemos varios desencadenantes, como por ejemplo inflamación de las articulaciones, inflamación del aparato digestivo y bajo metabolismo de algunos alimentos.
Bien, en cuanto a las aplicaciones de este concepto de neuropsicoinmunología en la vida diaria de las personas, ¿qué podríamos mencionar?
Bueno, realmente todas las investigaciones en este momento, como te mencionaba, están alrededor de poder analizar al detalle qué pasa en el ser humano cuando nos encontramos, sobre todo en lo que estamos conversando, en la parte del estrés, y cómo se pueden ayudar precisamente por medio de estrategias o alternativas para poder seguir o que tengan menor impacto, ¿no? Como en esta parte ya de las aplicaciones como tal. ¿Qué nos están refiriendo actualmente las investigaciones? Una labor interdisciplinar entre fisiólogos, psicólogos, neuropsicólogos, para poder brindar calidad de vida al ser humano. Entonces, estrategias que van condensadas al manejo del estrés, siendo consciente de cuáles serían como esos antecedentes o esos predisponentes que tiene la persona cuando no es capaz de poder manejar unas situaciones del contexto. Hay investigaciones donde nos refieren que se utilizan algunos placebos para poder determinar o disminuir estos niveles de estrés, en los cuales beneficia o impactan en la calidad de vida de los seres humanos.
Bueno, tú hablabas de algunos elementos como predisponentes, o sea, ¿qué serían aquellos elementos que predisponen a una persona a sufrir de estrés y por lo tanto a que esto disminuya su calidad de vida?
Ok. De acuerdo a los conceptos que se han remitido desde el siglo XIX para poder estudiar el término estrés, el primer término lo ha acuñado de tal manera donde refieren que el estrés es la parte de huida y de salvación de los recursos, ¿sí? De ahí se ha ido evolucionando el concepto de tal manera que ya en el siglo XXI se pueden identificar tres fases dentro de ese mismo estrés. Entonces, estrés lo denominamos situaciones que las personas no podemos sobrellevar, bien sea en una alta carga a nivel económico, emocional o afectivo, ¿cierto? En las cuales tienen lo que le comento son tres etapas. Entonces, hay una etapa inicial en donde el cuerpo llega y recibe toda esta carga de poder como huir, ¿cierto? Esto lo hace de manera inconsciente para poder salvaguardar su vida. La segunda etapa, que es una etapa que hace el organismo, que es también un término que se ha estudiado fisiológicamente, que es la homeostasis, de tal manera que la segunda etapa logra hacer un equilibrio y es lo que llamamos el síndrome general de adaptabilidad que tienen los seres humanos. Y la tercera etapa es donde ya debe remitir esta parte del estrés. O sea, debe de haber una disminución o, por el contrario, cuando se agudiza, puede tener consecuencias hasta la muerte.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Bueno, continuando con el tema, podríamos destacar que el estrés pues está relacionado con una sobrecarga que percibe la persona o el individuo, o incluso podríamos hablar del organismo, ¿no? Que precisamente viene a mostrar como un desbalance entre aquellos recursos que la persona tiene para defenderse de ciertas circunstancias que pueden ser problemáticas, y por otro lado, pues esa sobrecarga, ¿no? Cuando la persona de repente percibe que esos recursos que posee no son suficientes para responder a esas dificultades o problemas que está percibiendo en el momento, entonces viene a presentarse estos niveles de estrés, ¿no? Igualmente, en cuanto al estrés, tú mencionabas que tiene como una serie de factores que predisponen, y por otro lado también unas consecuencias bastante serias a todo nivel, no solamente a nivel psicológico, sino también a un nivel neurológico y también en cuanto a la parte inmunológica, ¿no?
De acuerdo, Melissa. Quiero rescatar que de todas formas el concepto del estrés no es 100% nocivo. Lo estamos denominando ya cuando hay altos niveles de estrés o cuando la persona de pronto no logra cómo manejar estos sistemas a nivel interno, ¿sí? Hago la aclaración en el siguiente sentido. Dado de que el estrés, algunas dosis de estrés también es benéfico. ¿Por qué razón? Es el que nos moviliza, es el que nos hace proyectarnos en cuanto a una motivación, es el que si de pronto vamos un poquito demorados frente a una cita, pues ese hace el que nos podamos movilizar todos los recursos para lograr ese fin y esa meta, ¿sí? Entonces, realmente no, el término no es verlo 100% nocivo porque no lo es, ¿cierto? Estamos hablando en este momento, en este programa, lo estamos hablando cuando trabajamos niveles de estrés crónicos o severos o agudos, ¿sí? Con esa diferenciación. ¿Por qué razón? Melissa, porque es muy, muy importante rescatar la parte psicológica de todos los seres humanos, que es la motivación. Y ahí nos ayuda en gran medida el estrés. ¿Por qué razón? Porque hace que liberemos más adrenalina. Y recuerda que la adrenalina es el neurotransmisor que nos ayuda a precisamente tener mayor fuerza o motivación para poder alcanzar los logros, metas y objetivos, ¿sí? De hecho, a nivel fisiológico y neurológico, esto lo enlazamos con todo lo que es la corteza prefrontal, en la cual nos ayuda precisamente a planear y a organizar todas estas actividades. Entonces, como vemos, el estrés en pequeñas dosis y en pequeñas cantidades es bueno porque nos logra movilizar. De hecho, en la parte de las subcortezas, como estoy mencionando, toda nuestra área prefrontal, ventromedial, es la que nos ayuda a dirigir todo lo que es la consecución de metas y a poder organizar todas estas conductas en beneficio y en el logro de ciertos objetivos.
Bien, me parece muy importante la aclaración que haces precisamente en cuanto a que el estrés puede llevar a unos estados de activación positiva, pero ya cuando efectivamente es algo crónico o pues que dura demasiado tiempo y a niveles bastante altos, puede ser claramente nocivo.
Perfecto.
Me gustaría que nos dijeras un poco más sobre las investigaciones que se han realizado en cuanto al estrés y en cuanto a esos efectos que tiene a nivel psicológico.
Ok, perfecto. El reporte en las investigaciones actuales que nos comentan nos refieren lo que estamos cabalmente hablando, de que cuando estamos motivados y cuando hay más segregación de este neurotransmisor, pues podemos alcanzar las metas y objetivos, ¿cierto? La aclaración va enfocada a la que tú acabas de mencionar, que cuando es constante estos estresores, los estresores bien sea a nivel emocional, afectivo, económico o familiar, de acuerdo al contexto, que permanezcan por longitudinalmente por un tiempo ya estipulado, ahí es donde ya el organismo no es capaz de soportar estos niveles y tiende a la huida, ¿cierto? O a la confrontación, que es lo que hace el organismo a nivel fisiológico. En las investigaciones que nos están refiriendo, como se ha estudiado desde el siglo XIX, que hemos comentado el término del estrés y toda la parte de la conceptualización teórica para poder tener mayores aplicaciones en la vida cotidiana de los seres humanos, nos están refiriendo a nivel psicológico lo que estábamos conversando hace un momentico, la utilización de placebos en pacientes, ¿cierto? De hecho, esto clínicamente y en el enfoque de la psicología ya no se utiliza hace dos décadas atrás. Esto ya por éticas y por normas en cuanto a la parte de bioética de las investigaciones ya no son permitidas para los seres humanos. Por eso es que, insisto, las investigaciones están en modelos animales. Entonces, estas investigaciones se hacen con grupos control y el grupo experimental, donde se someten a diferentes estresores, como estamos comentando, bien sea en el contexto donde se encuentran, y han utilizado animales, como ya lo mencioné, como son los pollos o como son las ratas de laboratorio, las cuales nos dan un índice para poder hacer como algunos aplicativos en los seres humanos.
Bueno, al hablar de algunas variables, digamos, asociadas, me mencionas que la motivación, ¿qué otras variables podrían llegar a ser como mediadoras o moderadoras en cuanto al estrés?
Ok, perfecto. Imagínate que en la parte psicológica interna de nosotros, los seres humanos, tenemos las siguientes concepciones, de que si algo o alguien nos dice que X medicamento es súper bueno, posiblemente nuestra predisposición interna, nuestros mecanismos internos van a lograr que posiblemente nos mejoremos. Esto va unido precisamente a las investigaciones del término placebo, que es donde utilizamos algunas sustancias que son inocuas, que no tienen sustancias químicas, pero que nos ayudan de pronto a determinar en el ser humano qué tanto efectivo puede él ir resolviendo a nivel de la parte fisiológica la resolución de estos inconvenientes, ¿sí? Es decir, la confrontación de huida y escape, que es lo que estamos denominando el estrés. Asimismo, hay investigaciones que se realizaron, por ejemplo, en Japón, donde utilizaron a 170 niños, donde el experimento consistía en lo siguiente: en el brazo derecho era rozarle unas matas, ¿no? Unas hojitas, de tal manera que le dijeron que en el brazo derecho esas planticas les iba a tener una reacción alérgica. Y en el brazo izquierdo frotaron las mismas plantas, pero le dijeron que no tenía ninguna reacción alérgica. Y la investigación consiste, es el mismo ser humano, pero son dos brazos totalmente diferentes, ¿cierto? Con una indicación totalmente diferente. ¿En dónde está la parte de control? Que precisamente en el brazo derecho no era ninguna planta que le vaya a ocasionar alergia, pero sí ocasionó en el 85.5% de los niños que hicieran una reacción alérgica en su brazo derecho, ¿ya? Entonces ahí es donde decimos el efecto nocebo, es decir, algo que no es perjudicial, pero que el organismo sí lo traduce como tal y logra tener una reacción adversa. Entonces las investigaciones también van dirigidas, como nos estamos dando cuenta, ¿cuáles son los mecanismos a nivel interno que hace o que hizo en ese 85% de los niños que tuvieron una reacción alérgica cuando no tenía al lugar para poderlo hacer? Y las investigaciones precisamente van entonces dirigidas en los aspectos psicológicos cuando ya damos una orden predeterminada para poder causar en este caso un posible daño, ¿cierto?, de menor impacto, como fue como la reacción alérgica. Y una vez se le explicó a los niños que no tenían, que era la misma plantica que les había dado, se había rozado en el brazo derecho, pues disminuyó su reacción alérgica como tal.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, dentro de las variables relacionadas también podemos mencionar la resiliencia. Cuéntanos un poco más cómo actuaría frente a situaciones de estrés.
Hemos mencionado uno y la gran importante que es la motivación, que va relacionado a nivel neurobiológico con toda la parte de la corteza y subcorteza frontal, ¿cierto? Al mismo tiempo, todo este concepto de la resiliencia, cómo vemos afectado o cómo lo vemos en beneficio a que las personas logren superar y tengan mayor calidad de vida frente al estrés, que es el que estamos en estos momentos conversando. De hecho, lo que hacen en algunas personas por medio de una psicoeducación es precisamente aumentar esos niveles de mayor apoyo y de mayor aprendizaje y de mayor contención, que es lo que llamaríamos resiliencia, para poder confrontar esas situaciones que se asumen como nocivas y en las cuales nos permite una huida de esa situación que llamamos estrés. Entonces, lo que venimos haciendo durante todas estas investigaciones, y por eso el término acuñado de neuropsicoinmunología, es precisamente poder determinar en qué medida nuestros niveles, tanto de todos los neurotransmisores, pueden aumentar o disminuir de acuerdo a la influencia de un contexto o de acuerdo a la influencia de diferentes estresores, como ya hemos mencionado. Estresores son múltiples, y en cada una de las áreas. Entonces tenemos estresores económicos, emocionales, laborales, sociales, de acuerdo como a cada contexto. Y ahí es donde aprendemos, y serían como las recomendaciones que van enfocadas a la calidad de vida frente al gran impacto que se tiene como del estrés como tal.
Bueno, ya para concluir, pues desde esta perspectiva, ¿Qué otras recomendaciones o como algunos tips o como estrategias de prevención frente a niveles de estrés, digamos, crónicos o agudos?
Ok, perfecto. Entonces, en modo, y volvemos a insistir en que el estrés en niveles medios y normales sería benéfico para nuestra vida, ¿sí? De hecho, si en estos momentos nos están diciendo de que hay un león al salir de la cabina, pues obviamente nos estresamos y no saldríamos de la cabina precisamente para conservar y preservar nuestra vida. Y eso es un estresor, Sí. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, pues lo que hace en estos momentos o lo que está haciendo nuestro mecanismo y también nuestros neurotransmisores es colocarnos en un estado de alerta, decir, hey, no abramos la puerta para poder salir, ¿cierto? Entonces, eso y la parte del estrés en bajos niveles nos preserva la vida y nos ayuda a dirigir la conducta hacia el logro de metas y objetivos que están relacionados con todo lo que es, insisto, la parte de la corteza frontal primordialmente, ¿cierto? En unión de todas las cortezas. Las recomendaciones obviamente van enfocadas cuando ya tenemos un estrés agudo, severo o crónico de larga data, en las cuales precisamente ahí interviene la psicología como tal. ¿Por qué razón? La psicología nos va a dar las herramientas, las estrategias apropiadas para poder confrontar cómo yo percibo la lectura del medio ambiente para poderla interpretar de manera tanto interna como externa y poderla confrontar. De tal manera que yo me pueda hacer un equilibrio o el concepto que llamamos de homeostasis. Entonces, nuevamente, las recomendaciones van enfocadas a lo que llamamos calidad de vida. ¿Y calidad de vida qué es? Precisamente, pues, disfrutar de los momentos día a día y a diario, ¿cierto? Sin estar magnificando las situaciones ni aumentando el nivel de las situaciones en las que de pronto nos logra suceder en lo cotidiano, porque precisamente a eso ya nos vamos a referir como un estrés crónico, es decir, la suma como de estrés que tenemos, un poco de estrés en la mañana, un poquito de estrés en la tarde, un poquito de estrés en la noche, pues precisamente vamos a llegar súper agotados, ¿cierto? Y eso ya lo vemos a nivel fisiológico, entonces en nuestras musculaturas nos va a doler las articulaciones, como por ejemplo las rodillas, los hombros, o aquello que llamamos los micos en la espalda, que tenemos tensionada toda la parte muscular, y por ende todas las funciones cognitivas superiores se van a ver afectadas, no vamos a poder retener la información, no nos vamos a poder concentrar, nuestro genio va a variar, vamos a tener más irritabilidad y no vamos a ver como las perspectivas como son. ¿Sí? Entonces, de hecho, también hemos escuchado mucho a nivel psicológico que para poder tener una discusión se necesita de dos personas. Es precisamente eso, como tomar aire, tomarnos un poco de tiempo y de distancia para poder evaluar correctamente la realidad del episodio o del hecho, de la circunstancia que haya pasado, sin poderla sobredimensionar, sin quitar, obviamente, que cuando tenemos presencia de grandes noticias o catástrofes, pues nos pongamos en un estado de alerta inmediata, ¿no? Todo en gran medida de acuerdo como a las situaciones.
Bueno, muchas gracias Magali por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión.
Muchas
Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.